Tiempo para conocer una nueva historia.
Cantante, compositor, escritor. Su mayor trofeo es una utopía que siempre se busca y jamás se alcanza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos. You can marry,
look at me. El que tenga una canción tendrá tormenta.
Nudo en la garganta me voy.
Para compartir recuerdos.
Me emocionaste de entrar, hermano. Gracias.
Me sorprendieron con estos mensajes.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Gracias por cada palabra de todos.
Risas, emociones.
Y escuchar estas cosas tan lindas hace muy bien.
Saludos para este sol de nota que me han hecho.
Me hicieron hablar, ¿eh?
Muchas gracias con esto que dice abran cancha. Y es cierto, abran cancha que igual.
El clásico de los sábados. Charlemos de vos.
Nació el 11 de febrero de 1960 en Montevideo, es hijo de Antonio Salgado y Celia Vila. Comparte su vida con Olga. Es el papá de Lucía, Juan Pablo, Andrés y Gonzalo. Presidente de la Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo Sociedad Anónima desde el año 1996. Además, es el principal referente de la reconocida empresa y en 2018 tomó el liderazgo de la Cámara de Transporte. Asesor del expresidente Tabaré Vázquez, empresario, inversor. Gran placer de recibir en Abran Cancha a Juan Antonio Salgado Vila. Juan, bienvenido, gracias por aceptar la invitación.
Bueno, además de un gusto, es un placer estar con ustedes, de verdad.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Infancia, ¿cómo la recordás?
Muy movida, muy inquieto, muy...
Muy distante a lo que vemos hoy.
Sí, muy distante.
Mucho menos tránsito, no sé si con la pelota en la calle, con los amigos.
Con la pelota en la calle, jugando a la pelota, al fútbol, pero jugando a la pelota chica, no teníamos para... En aquel momento no todos teníamos para paleta y jugábamos con la mano en los mojones de la calle. Recuerdo que en todos los barrios, en nuestro barrio allá en el hipódromo, había muchos bares donde se jugaba al casino, donde se juntaban los parroquianos, los referentes, los vecinos, donde hacíamos escuela en esos boliches los muchachos jóvenes.
Tu crianza en el hipódromo. Timbú es casi Aparicio Saravia.
Sí,
4005.
Ahí nací, a los pocos años me mudé una cuadra de diferencia, ahí que mis padres terminaron haciendo ahí una casita. Bueno, terminaron haciendo el lugar para el ómnibus y además vivíamos nosotros, esa era la realidad.
Ahí tirás lo del ómnibus y vos siempre solés decir que naciste prácticamente que en el pasarruedas, o en el trasero. Sí, sí. De ¿por qué? ¿Tu viejo...?
Y porque siempre me sentí, mi viejo... toda la vida, mi viejo llegó a Uruguay y lo primero que hizo conseguir un trabajo para vivir esos días, porque llegaban con lo puesto, eso es real, no es un dicho, y lo primero que hizo luego de tener ese sustento diario fue ir a la casa, a una dirección que le habían dado, que era la casa de Añón.
Donde, como tantos gallegos que llegaban, ¿no?
Como muchísimos gallegos que llegaban con esa referencia, con esa dirección, que había un paisano que te iba a buscar y te iba a conseguir trabajo. De una parte de España iban para ahí, de otra parte de España iban para a ver a los Manzanares, por eso había
Don Manuel.
Y los otros que no tenían muchas referencias terminaban trabajando normalmente en algún bar. ¿Por qué? Pues tampoco era de casualidad, porque el bar le permitía en muchos casos dormir ahí, porque no tenían dónde quedarse al principio, y a su vez comer. Por lo tanto, lo que ganaban, el salario que tenían, prácticamente era 100% para ahorrar, que en aquel momento lo primero que tenían que hacer la mayoría, casi todos los que venían acá, era devolver a los vecinos del pueblo o a parte de la familia el dinero que le habían prestado para el pasaje, porque ninguno venía con recursos propios. Eran los tiempos que Uruguay era el peso oro, y que con aquel sueldo se pagaba rápidamente lo que habían pedido para el pasaje. Esa era la realidad.
O sea que, en realidad, recapitulando, el ómnibus viene, lo tenés en el ADN.
Exactamente.
Viene en
el Leyland 754 que llegaba a tu casa.
El que yo conocí, en el caso de mi padre, era el 754. de la 199, que hacía solo un recorrido. No es como ahora que se rota bastante. Era el que hacía Cementerio del Norte, estaba la terminal ahí, Parque Rodó. Ustedes no conocieron, pero entraba en el medio del Parque Rodó, y paraba de punta a la porteña, frente al 8.
Frente al 8.
Que ahí estaba enfrente al Rodelú, estaba. Claro. Bueno, y frente al 8, allí, y estaba el Gusano Loco, bueno, lo que está, ahí era la terminal del 192 que venía de Manga, que todavía hoy lo hace, pero paran en un lugar un poco más alejado, y el 199 que venía del Cementerio del Norte.
Juan, y dentro de tus juegos, el subirte y el simular que volanteabas el ómnibus era habitual.
Yo creo que hasta de los tiempos que ni me acuerdo, o sea, yo lo primero que traté de hacer era subirme al ómnibus, sentarme en el asiento del guarda o del chofer, y bueno, yo y todos los gurises de ahí del barrio. Llegaba el ómnibus, mi padre llegaba con el ómnibus, era como que llegaba el juguete del barrio. Claro. Nos subíamos todos, nos sentábamos en el volante, hacíamos que manejábamos, hacíamos un poco de ruido para que pareciera más real, y los otros hacían que cobraba boleto, y uno se bajaba y subía. Era realmente era una parte fundamental de nuestra vida.
Seguramente, ¿no? En ese barrio tenés hermanos de la vida que te deben de acompañar hasta el día de hoy. Vamos a repasar
Vamos a retroceder unos 50 y algo de años.
50 y pico de años. A ver.
Hermano querido, desde que empezamos a hacer las primeras letras con el profesor Silva, que éramos tan chiquitos, de 3, 4 años, pasando los juegos en la calle, la jugada de futbolito en lo de Chichito, cuando había veces que nos olvidábamos de ir al liceo para quedarnos ahí en lo de Chichito, y ver ahora lo grande que sos, mi querido hermano, es una alegría inmensa y un orgullo haber estado siempre a tu lado. Juancito querido, te quiero mucho, hermano querido.
Bueno, Salvador, hijo de italiano, sus padres, con los hermanos, hermanas, el padre de él y la madre, estaban casados con dos hermanos también, que eran los esposos y la señora. Tenían enfrente a mi casa una zapatería, pero que hacían zapatos, era una fábrica familiar de zapatos, y nacimos juntos. Por ejemplo, con él es uno de los que nacimos juntos. Y nacimos juntos y la vida nos fue llevando como hermanos. Yo soy hijo único, él tenía una hermana, pero nos fue llevando a que prácticamente recorrimos hasta el día de hoy. Estamos juntos también en la empresa y bueno, tenemos los mejores de los mejores recuerdos y las mejores de las mejores momentos vividos durante toda la vida.
Juan, ¿y tu vieja? Vos la definiste alguna vez como una ama de casa especial, que tenía un terreno de 600 metros con una quinta, que tenía una particularidad, tenía absolutamente de todo, no quedaba ni un solo centímetro por plantar.
Mi vieja, que le mando un beso, me está escuchando, no sé, para definirla en una palabra, una leona. Mi madre no esperaba los recursos nunca, desde que yo tengo uso de razón, los recursos de mi padre, que muchas veces era para tratar de ahorrar, para ver si podíamos mejorar en la casa o tener un ahorro, porque esa era la obsesión que tenían. Ellos venían de la guerra,
guerra civil.
La decisión, claro, la guerra civil. La decisión que tuvieron de irse de su casa, que estaba en el medio del campo, en el interior profundo de verdad, el tema era porque había que dejar que los hermanos, familias grandes de 8, de 9, de 13 hijos, permitirle espacio para que pudieran comer. Entonces, ellos venían con una situación muy especial. Mi madre, desde que yo tengo uso de razón, tuvo su terreno, y plantaba absolutamente de todo. Yo recuerdo que prácticamente, bueno, comprar la leche, porque hasta el pan hacía en el horno, en el horno que teníamos un hornito de barro, era comprar la leche, comprar algo de carne, pero era todo lo que sacaba de la tierra, más lo que, por ejemplo, las gallinas, los huevos, criaba un chancho, se elaboraba en casa para todo el año, era así, se hacía el vino casero, o sea, todas esas actividades, la salsa de tomate, las cosas, todas esas actividades que uno, hasta que no llega a España en algún momento y ve cómo vivían ellos, no entiende por qué eran todas actividades que los convocaba a juntarse acá, después que ya estaban viviendo
instalados, sí,
claro, a tener, cuál era la vamos a decir, el motivo de juntarse, y tenía que ser para hacer algo, no era solamente para sentarse a tomar el té, no, era para hacer el vino juntos, porque iban a una casa, después iban a la otra, eran para hacer una serie de actividades que se ayudaban entre todos. Después uno de que pasan los años se da cuenta que esa es la esencia pura del mutualismo.
Claro.
Donde es una ayuda mutua entre todos, y es una ayuda sana y genuina. No es una ayuda para ver si alguien hace menos, sino que es una ayuda para que entre todos, haciendo lo máximo posible, pudiera servirle a todas las familias.
Juan, como estudiante tuviste pasaje por varios centros. ¿Eso se refiere a que eras un tanto inquieto, por llamarlo de alguna manera?
Sí.
Eso... Mala conducta, no la dibuje, mala conducta. Ahí está, inquieto.
Esa era la realidad. Esa era la realidad. No tenía. Sí, fui inquieto desde muy chico. Desde que comencé el jardín, el preparatorio era en aquel momento, era uh-huh. Antes de empezar primero escuela había preparatorio. Y sí, fui inquieto, tengo muy buenos recuerdos de algunas maestras que uno empezó a aprender ahí que no hay que ser permisivo y no hay que dejar hacer las cosas que uno haga lo que quiera, sino que hay que enseñar, hay que mantener una disciplina, hay que marcar. Y tengo los mejores recuerdos de, por ejemplo, una maestra que en sexto de escuela, cuando terminé en una de las escuelas, que fue la Juana Ibarburú, doña Elena Sande, me puso la pata en el pecho el primer día de escuela, porque me vio que yo no estaba atendiendo. Ya el primer día yo estaba hablando mientras que ella hacía sus presentaciones, y ese primer día me puso una pata en el... Y me dijo, mira, esto es así, 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 vos vas a estar... Y fue como esas cosas que uno precisa en la vida para hacerte ver, bueno... Y esa mujer que me marcó la disciplina, me marcó el camino, es el mejor recuerdo que tengo de una maestra y de la etapa escolar, que pasé por varias. En algún momento le decían a mi padre, bueno, no, mire, pero es mejor, pasé por público la mayoría y por algún privado. Y en el privado que le dijera, no, pero mire, usted busque otro lugar donde lo puedan tener un poco más de cerca.
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia. Era bastante duro, ¿no? Y mi padre le decía, no, pero escuche, yo vivíamos en el hipódromo, me llevaba a mi madre todos los días a la Sagrada Familia. Pero mire que yo, no hay problema ninguno, le pago. Ellos querían darme la mejor educación, y entendían que ahí estaba. No, usted busque algún lugar donde él esté mucho más contenido, más que lo controle más de cerca. Pero bueno, era inquieto, era otra inquietud de la claro, que no se tiene claro, ahora, ¿no? Claro. Era muy sano, era inquieto. Siempre, porque uno después en el tiempo dice, ¿y por qué hacía esto? ¿Por qué hacía estas cosas? Porque era buscando siempre tener amigos, gente cerca, relacionamiento.
Esa era la inquietud.
Esa era la inquietud. Juan, un día se me ocurrió, mirá esto, un día se me ocurrió ir ahí a la escuela y decirle a todos los compañeros que el no sé, era un lunes, un martes, ¿no? Que el viernes le di la dirección de mi casa, le dije, miren que el viernes voy a festejar mi cumpleaños, pero si no es tu cumpleaños, porque, no sé, era en agosto la invitación. No, pero como yo cumplo en febrero, y nunca me toca porque juntarme con ustedes, porque estamos de vacaciones, vamos a hacer... Y no le dije nada a mi madre. Y ese día, cuando llego a la escuela, le digo, mirá que era doble turno. Y llego como a las 4:00 de la tarde de la escuela. Y le digo, mirá que invité a unos amigos para que vengan. Y bueno, ya mi vieja se puso a hacer pizza. O sea, porque no era ir a la confitería a buscar. Era, se puso a hacer pizza, a hacer unas cosas, todo lo demás. Desesperada, en 2 horas armó un cumpleaños. Y allá cayeron, y no eran unos amigos, eran como 20.
Claro. Juan, vos decías que tus hijos apostaban a tu educación y a tu formación. Cuando vos dejás el liceo, lo terminás para irte a trabajar, ¿fue una decisión que a ellos los decepcionó, que fue consensuada? ¿Cómo fue tomado por tus viejos?
Bueno, mi madre, hasta el día de hoy, si yo le hubiese dicho que seguía estudiando, y que seguía en el liceo hasta el día de hoy, ella estaría contenta. Esa es la realidad. Mi madre quería su hijo el doctor, aquella situación. Mi padre no. Mi padre, cuando un día, no teníamos tantas conversaciones así en profundidad, pero cuando un día nos ponemos, yo sentí la necesidad de decirle, casi textualmente lo que les voy a decir ahora. Le dije, mirá, viejo, yo tengo ahora 17 años, sé que no voy a seguir una carrera, que en aquel momento prácticamente no había, como hoy, muchas opciones de cosas cortas, era o contador o médico. No voy a seguir una carrera, y cada vez que pase el tiempo, yo sé que si sigo estudiando nadie me va a decir nada, y me va a ir más o menos, y la voy llevando, pero... No quiero que pase el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque vos lo vas a entender. Cada vez me va a costar más trabajar. Y él lo entendió en el momento y me dijo, mirá, es lo mejor, la opción que yo tengo. Evidentemente, él no tenía otros vínculos por fuera que no era en Cucha, que donde desarrolló toda su vida. Y había un
llamado.
Un llamado a
Igual sea una particularidad... 700 aspirantes y entraban 32 nomás.
Entraban pocos, sí.
Y los últimos
igual
dos.
Igual nos fuimos.
31 y 32.
31 y 32.
31 y 32. Entramos ahí, llegamos en él. Llegamos y fui a trabajar con una alegría. Yo tuve la suerte en la vida que no tuve tantos trabajos, o sea, no tuve tantos, prácticamente. Hice un par de cosas en la vida, en Cucha, y algún momento que hice en el taxi. Y las cosas que hice eran todas cosas que yo disfrutaba con hacerlas. Entonces iba a trabajar y, por ejemplo, andaba llevando los papeles, las cosas al principio, después en los talleres, en cada uno de los lugares donde trabajé, disfruté de hacerlo. Porque primero era con todos aquellos que yo los conocía. Los conocía porque eran parte de esa familia que estaban siempre en casa, que venían, que de esa comunidad que uno convivía. Y que realmente lo que hacía en ese momento, a los 17 años, el sueño era llegar a los 23, que era el día que iba a sacar la libreta. Para el ómnibus y que iba a poder manejar el ómnibus.
Vos deslizaste recién que hiciste muy pocas cosas más allá de Cucha, y una de esas mencionaste el taxi. Y sí. El taxi te dio un vínculo bastante importante.
Sí, a los 18 años, en aquel momento se sacaba la libreta directamente para taxi, era la libreta profesional.
O sea, no dejó Cucha, hizo las dos
cosas. No, paralelo.
Trabajé a los 18 años, damos hago el pasaje auxiliar administrativo ya, dejando el cargo anterior, paso a trabajar en el centro de cómputos. Ahí encontré una carrera corta, vamos a decir, o un curso que se llamaba Perfo Verificador IBM. se llamaba.
Perfo verificado. Perfo,
sí, se daba en una academia, Olivera creo que se llamaba, que era por acá, por el Parque Rodó, y empecé a trabajar ahí con las viejas perforadoras, ¿no? El centro de cómputos eran las perforadoras, parecían unas máquinas infernales, que bueno, por ahí pasaba toda el cerebro de Cucha. Y participé del primer paso de la computadora, de que cuando llegó un equipo a Cucha, nuevo, que ya no era eso, sino que ya era una computadora, era en una cúpula con una oficina que era todo vidrio, aire acondicionado, para entrar ahí parece que estabas entrando en la NASA. Y mantuve ese trabajo, que era de 9 a 17, y a las 17 me venía a buscar el muchacho del taxi que trabajaba de día, y yo ahí trabajaba desde que lo dejaba en la casa, desde las 17 y algo, hasta las 24, más o menos, a veces hasta la 1 si había algún viaje más, pero normalmente era de 5 a 12 trabajaba.
Como 36 años.
¿Te acordás ese tema, el de Arjona? ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Te acordás?
A ver,
¿lo tenés?
Vamos a repasar un testimonio.
Se ríe, Juan. Que se pongan los auriculares para escuchar esto.
Yo les voy a contar cómo conocí a Juan. Yo tenía 19 años, ya había terminado sexto y no tenía ni idea de qué iba a estudiar. Bueno, me consigo un trabajo, me tomo un año sabático y veo qué pasa. Mi hermana trabajaba en ese momento en una oficina y iban a abrir... En esa misma empresa iban a abrir otra que era de radiotaxi. Se llamaba Celeritas. Y estaban buscando operadoras para trabajar en la radio de allí, de esa nueva empresa. Y bueno, decidí presentarme y quedé. A los pocos meses en la empresa deciden hacer un asado como para que se conociera la gente, ¿no? Las operadoras, las que aparecían siempre hablándoles ahí en la radio, y los taximetristas. Y ahí conocí al famoso 3-0, que resultó ser Juan. Yo tenía 19, creo que ya les dije, y él tenía 23. Si dice lo contrario, miente. Y les cuento que esta historia ya lleva 36 años. Al año de conocernos, ya nos casamos, y como siempre dice Juan, lo mejor está por venir. Y no tengo dudas de que va a ser así. Te mando un fuerte abrazo, espero que la estés pasando lindo y que te haya gustado lo que conté. Beso.
El 3-0, claro. ¿Cómo fue la del 3-0 en ese asado?
Claro, no conocíamos a la gente que estaba del otro lado de la del micrófono, y bueno, éramos todos unos chiquilines, no sé si 23, yo no sé, pero está más o menos esa era la edad, sin duda, también que tuvimos un año de novios y no se precisó más como para emprender este otro camino que emprendimos juntos hasta el día de hoy. Por suerte que se hizo ese asado, por suerte que el destino de alguna manera nos puso en el mismo camino, y bueno, la verdad que es de las cosas más importantes que pude tener, gracias a que trabajaba en ese momento en el taxi.
Llegan los 23, llega el sueño que tenías, y ahí comenzás, después de haber pasado de guarda, de chofer de un ómnibus, hasta los 32 más o menos, ¿no?
Hasta los 32, casi sí, a los 23 años. Cuando saqué la libreta, fue otra conversación con mi padre, porque yo estaba trabajando ahí, había trabajado en el centro de cómputos, de alguna manera no me había desarrollado estudiando, pero estaba trabajando en una oficina, después hice algún curso con el tema importaciones. Cucha tiene hasta el día de hoy una oficina y es muy activa en el tema todo de importaciones, que también trabajé allí, pero ahí vino la conversación y decirle: mirá, viejo, me gusta la calle, me gusta salir, me gusta trabajar en la calle, soñé toda la vida con trabajar en el ómnibus, voy a trabajar en el ómnibus, después veremos qué hago, y bueno, y ahí empecé a trabajar en el ómnibus, allí empecé a dejar de trabajar en el taxi, y a dedicarme un poco más a lo que fue el ómnibus, sin imaginarme que en ningún momento yo iba a poder tener algún otro tipo de responsabilidad. Que eso no quita que en algún momento no pensara que de alguna manera o dejara de lado tener la, vamos a decir, la ambición sana de decir, bueno, pues yo puedo, al final puedo ocupar cualquier lugar dentro de la empresa, que eso es lo que debe tener cualquier ser humano, ¿no? Pero no era algo que lo tenía como un objetivo en ese momento, era algo como que era posible, pero lo mío era trabajar en el ómnibus, cuidar el ómnibus de mi padre, para nosotros ya, yo te vuelvo a repetir, el ómnibus era lo más importante de la familia, era gracias al ómnibus, gracias a ese ómnibus, por supuesto, uno después dice, bueno, y gracias al esfuerzo de mi padre, gracias a lo que hacía mi madre, gracias a todo, pero el símbolo de que yo pude estudiar, de que yo podía hacer un viaje o que yo podía tener algo, era
el ómnibus.
El ómnibus, que de allí salía todo.
Vos aclaraste igual en algún momento que te seducía, sí, la política, pero dentro de Cucha, afuera nada, siempre sí. Dentro de la empresa. Y bueno, llegó finalmente la presidencia para Juan Salgado, Tano. Y es un buen momento para
ver cómo se habló ese tema y con quién.
Cómo se meditó, cómo se procesó.
A ver, ¿cómo lo recuerdan?
Bueno, amigo, quiero dejar como una anécdota de las tantas que hemos tenido y de las tantas que vamos a tener, ¿no? Que fue la que al otro día que asumiste de presidente en el año 96, que nos juntamos a tomar un café y me miraste a los ojos y me dijiste, Jorge, ¿qué responsabilidad asumí? La responsabilidad que me dieron la juventud, la responsabilidad que asumo con aquellos inmigrantes que formaron esta empresa y la responsabilidad que estoy tomando para el futuro de la empresa, para los que vendrán. Nos levantamos, nos abrazamos y cayéndose en una lágrima, lo miré a los ojos y le dije, esta ficha cayó en las mejores manos que sos vos. A vos, hermano Juan, no me equivoqué como no se equivocó nadie. Seguís siendo como sos, nunca cambiaste y lograste y lograrás muchas cosas más por esta empresa. Gracias, hermano. Un abrazo.
Fue tal cual.
Jorge del Río.
Fue tal cual. En Cucha en aquel momento era un poco impensable que alguien con 30 y pocos años pudiera.
A vos con 32 asumir. Ya fuiste director secretario.
Con
32,
¿no? Ahí está, era el director secretario. Y era impensable, o sea, había que tener mucha edad, era una cosa. Se dan las cosas que se dan, un día me llaman, me dicen. Bueno, precisamos, no, solamente le pedí, o sea, yo ya lo había decidido en el momento que me llaman, pero le dije, mirá, yo tengo que hablar con mi viejo.
Es de orden.
Por una cuestión de orden. Y mi viejo me dijo, vos tenés que hacer lo que vos quieras y lo que sientas, pero lo que hagas, hacelo bien, ya que vas a tener. Una responsabilidad muy grande, ¿no? Y bueno, y lo hice, y es verdad esto que dice Jorge, que fue así. Yo en ese momento, la alegría que podía tener de algo que era casi inalcanzable, se contrastó con la realidad de que yo tenía claro de la responsabilidad. En un momento muy especial de la empresa.
La crisis de los 90, ¿no?
De una crisis donde la empresa venía ya sumergida en una crisis muy importante, no solamente de todo el transporte, sino que además interna. Y sobre las espaldas sentir el peso de dos cosas. El primero, y el más importante que sentía yo en ese momento, era que sí, me di cuenta que la juventud, el cambio generacional en Cucha, que era fundamental, iba a estar sustentado y lo iba a tener de alguna manera yo. Si yo salía bien, el cambio generacional era un hecho y la gente lo iba a apoyar.
Vos sabés, Juan, que acá en Abrancancha algo tocaron recién. Contamos las ganadas, las perdidas, recordamos buenos momentos, pero también de los otros. Pero ahora vamos a repasar un testimonio de alguien que habla de ese muy de ese mal momento de la crisis 90, pero que para muchos de tu entorno y muchos de tus afectos estuvo anexado inmediatamente con lo mejor. Vamos a escucharlo.
Recuerdo que a mediados de los años 90, CUTSA estaba sumida en una gran crisis interna, con serios problemas de gestión, conflictos importantes con los trabajadores, conflictos internos entre grupos de propietarios, mal relacionamiento con la sociedad y con las autoridades. En esa época, Juan comienza a tener protagonismo en el directorio y termina asumiendo como presidente de la empresa. A partir de ese momento comienza a liderar el gran cambio de la organización. Fueron épocas muy difíciles, pero él supo tomar las decisiones correctas en los momentos precisos. Supo generar los vínculos con los referentes sindicales, acordar con ellos formas de relacionamiento donde el objetivo fuera ganar-ganar. Como él dice siempre, juntos, pero no entreverados. Es así que en el año 98 se firmó un acuerdo histórico con los trabajadores que hoy sigue siendo guía de nuestro accionar. Y ese acuerdo se logró porque él fue el gran artífice. De ahí en adelante, CUTSA comenzó un proceso de cambio que permitió el crecimiento y la consolidación que hoy toda la sociedad le reconoce. Y como mensaje final a Juan, le diría que CUTSA ha sido bendecida por haber contado en su larga historia con dos grandes referentes. Uno, don José Añón, que fue el gran artífice del nacimiento, y otro, don Juan Antonio Salgado, el gran artífice del crecimiento y la consolidación. Muchas gracias, Juan, por habernos permitido contar contigo como líder y como amigo. Es un honor haber trabajado a tu lado todos estos años. Un fuerte abrazo y realmente te deseo lo mejor.
Bueno, Fernando Barcia, hijo del viejo Barcia, conductor del 447 de la línea I por la 169, todavía lo veo de gorro. Fue uno de los últimos trabajadores de CUTSA que usaba la gorra como chofer. Bueno, Fernando Barcia es otro justamente otro símbolo de la gente que tiene que CUTSA, ¿no? De las fortalezas que tiene CUTSA. Entró a los 15 años, fue matadero, se recibió, después fue contador. Cuando se recibe de contador, fue contador de la empresa, después terminó siendo el gerente general. Y para mí es insustituible, ¿no? Es algo realmente es un valor sin dejar a nadie, pero va en el mismo camino que los demás. En el trabajo también, el tema no es simplemente un interés laboral, no, es todo sobre la base del sentimiento del ser humano, de la relación, de la amistad. Yo creo que en esa bendición que él dice, fundamentalmente, la bendición es que hemos logrado con gente como él y que ha liderado hoy formar un equipo administrativo también, que tienen las mismas características casi todos. O sea, no hay acá gente que vino desde otros lugares y que está hace dos o tres años, no, que están de toda la vida. Bueno, él ha liderado en lo que es y en lo que supimos hacer, por un lado, la parte técnica. Escucha que es una gran empresa familiar. Tiene su mayor o sea su gran potencial es eso, y lo que le ha permitido a CUTSA pasar crisis muy importantes, la posguerra y otras crisis en 1982, 2002, bueno, y lo que nos va a permitir ahora, su mayor potencia es justamente lo familiar. Pero esa, si no se lleva y no se encamina del lado, vamos a decir, técnico también, además del político, la sensibilidad que hay que tener, y no se le da en su justa medida parte a los dos, es su mayor debilidad. Hemos logrado con Fernando hemos logrado encontrar el equilibrio, como hemos logrado encontrar el equilibrio con los trabajadores. O sea, eso de juntos o no entreverados es una frase de hace muchos años, en la cual lo decimos con muchísimo respeto. Realmente nosotros valoramos pero muchísimo la responsabilidad. Y lo estamos viendo hoy. Los principales dirigentes gremiales que tiene CUTSA son los mismos que tenía hace 25 años atrás. Si no tuviéramos confianza y no estuviéramos seguros de lo que hacemos unos y otros, seguramente no estaríamos hoy. Alguna de las partes no estaría hoy arriba jugando el partido.
Estás en la presidencia del año 96, seguramente hasta el 2024 por lo menos. Dicen que muchas veces vos pensaste en dar un paso al costado para dedicarle tiempo a otros misterios, quizás dentro de la empresa, quizás no, pero que a la larga siempre te terminan convenciendo.
Y sí, porque mi vida escucha, es verdad, la más clara fue hace 2 años, cuando asumo la presidencia de la Cámara de Transporte. Yo siempre dije que el trabajo gremial que se puede hacer en una Cámara siempre es bueno hacerlo, o por lo menos que lidere el grupo alguien que no esté en los problemas del día a día, en la actividad. Siempre va a ser mejor, para más productivo para lo que es el trabajo gremial. Y yo asumo, en el 2018, asumo eso porque no iba a volver a repetir el periodo y me iba a dedicar más a lo gremial. O sea, iba a estar involucrado, iba a seguir trabajando, pero haciendo otras cosas. Y bueno, y después no pude. La realidad es esa. Después, cuando me dijeron que tenía que ir, que tenía... Bueno, yo no puedo dejar tampoco a un grupo político en el cual hoy represento y desde hace tantos años, y que hicimos el cambio generacional. Hoy hay directores de 30 y pico de años, de 40 y pico de años, o sea, no los puedo dejar. La lista 5, que es la lista tradicional en la cual yo represento a un grupo de unos seres humanos divinos, nació en 1964. Es una lista que ha estado sus representantes, desde Celso Azcárate en su momento y otros, ha estado de alguna manera teniendo la responsabilidad de dirigir a la empresa, en algunos momentos mejor, en otros con algunas discrepancias, pero en definitiva es una lista, al igual que la otra lista que la lideraba. Hay dos listas en CUTSA tradicionales de toda la vida: esta lista 5, que la que yo estoy representando, y la lista 124, que la representaba Luis Pedro Panizza, hijo de aquel fundador, que junto con Añón también se dio esa dupla. Añón era el hombre político, Añón era el hombre que juntaba a los gallegos, que hacía las asambleas, que juntó a los propietarios individuales de los ómnibus para crear a la empresa CUTSA, de alguna manera, y Francisco Panizza era el fundador desde el punto de vista jurídico. Por algo, con Aprole y CUTSA, jurídicamente prácticamente es lo mismo, porque es Francisco Panizza fue el que fundó desde el punto de vista jurídico, era un abogado, y el que fundó jurídicamente. Entonces tiene prácticamente, salvando algunas diferencias, los tambos, la empresa con Aprole, que es la que recibe. Bueno, es todo lo mismo que
CUTSA. A 4 minutos estamos de las 13 horas. Estamos, le recordamos a la gente que estamos con Juan Salgado, presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte. 092-995-095. Por ahí se pueden seguir comunicando.
Enorme cantidad de mensajes.
Grande
Juan, genio y figura, aparte de ser un gran ser humano y un enorme empresario, es tremendo jefe. Viva CUTSA. Abran cancha, el mejor programa, dice el querido Martín Daguerre.
Bueno, vale. mucha gente se comunica a través del 092-995-095 y @995 Abran Cancha, así estamos en Twitter y en Instagram. Pero hablamos de proyectos de vida que CUTSA, ¿no?
Claro, y dijo Juan, CUTSA es mi vida.
Es mi vida. ¿Cómo hacer para que la familia no respire CUTSA?
A ver.
Hola, viejo, ¿cómo estás? Me pidieron que contara un poquito qué significa CUTSA para vos, para nosotros como familia. Creo que para nosotros significa en realidad ser parte de esa familia que es CUTSA. Desde que tengo uso de razón, trabaja en CUTSA mi viejo, yo también trabajé en CUTSA, mi abuelo también trabajó en CUTSA. Nada, ha sido a lo largo de toda mi vida y de la vida de mi viejo, nosotros, de todos como familia, ha estado presente en cada momento, ha sido nuestro sustento, está en todas las conversaciones, está a todo momento presente, y realmente es un orgullo poder decir que somos parte de esta familia, ¿no? Te mando un beso grande, viejo, te quiero mucho, vamos arriba.
Bueno, ustedes logran cosas que son bastante difíciles, ¿eh? Porque Andrés, como que no le gusta hablar así y todo, pero es así, esto es lo que se transmitió, lo que se vivió, lo que se respiró y lo que es mi casa en el día de hoy. Es nuestra vida, es nuestro tema, son nuestras fundamentalmente nuestras relaciones humanas más cercanas y las de mis propios hijos. O sea, viene un poco también con el tema de los emigrantes y también hay que ver por qué las salidas que uno tenía cuando era joven no eran tantas al año, pero por ejemplo una de ellas en junio a San Cono, y ahí iban miles de españoles, de excursiones de todos lados, y las familias y se juntaban. La otra, el Verdún, también iban en abril, miles ahí se juntaban después de ir a hacer la parte, vamos a decir, de religiosa, a comer y a juntarse. Y después todo el resto de las actividades que había durante todo el año. Entonces, por eso es parte de nuestra vida. Y a mí me da un orgullo tremendo escuchar que mis hijos valoran, porque uno también ve que en gran parte y en un tiempo importante de esa vida, ve que también uno dejó de atender algunas cosas en su familia mismo, porque había que atender a la situación, a la empresa, a los momentos difíciles, a las cosas, y que bueno, más allá de la suerte de tener una compañera como tuve, que también fue una leona con sus hijos y bueno, las pruebas están a la vista.
Juan, recién hablabas de la cantidad de crisis que le ha tocado vivir a CUTSA, y estamos inmersos en una que seguramente significó un golpe duro para todo el transporte, pero que a la vez el transporte fue fundamental a la hora de un inicio de recuperación, ¿no? Y poniendo el hombro.
Sí, esta es una crisis totalmente diferente. A todas. Yo viví la crisis de CUTSA interna, profunda, larga, yo diría de los años, de los últimos años de los 90, por ahí del 95 en adelante, o el 96 cuando asumo, estábamos sumergidos en plena crisis. Cuando estábamos por salir, llega el 2002, entonces también viví la crisis más profunda de los últimos tiempos que hemos vivido todos del país, donde prácticamente casi que el país cae. Bueno, hoy estamos viviendo una situación totalmente diferente, que es mucho peor, y en algunos aspectos sí es mucho peor, pero yo diría que lo principal es que es distinta esta crisis. Tuvimos la suerte de hacer algunas definiciones desde el principio, porque una cosa es hablar hoy a 5 meses del 13 de marzo, decir algunas definiciones, hoy es fácil, pero había que ir tomando algunas decisiones la segunda quincena de marzo, durante todo el mes de abril, cuando de repente la academia decía esto es bueno y después decía no, esto no es bueno, lo otro es bueno, hay que hacer esto.
Cambiaba día tras día.
Cuando sucedían cosas, yo te voy a decir, cuando a mí el 13 de marzo me dicen, yo venía de un viaje y llegaba ese día, y me dicen, no, pero mirá que tenés que quedarte en cuarentena porque esto ahora... ¿Pero cómo? Pero yo le dije a mi señora cuando me llamé, pero vos estás mal de la cabeza. ¿Cómo yo me voy a quedar en cuarentena y el personal de los ómnibus va a estar trabajando? ¿Qué imagen voy a dar yo? Yo soy el primero que tengo que salir. No, 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 pero pará, porque vos tenés que cuidarte y vos no podés estar. Y era todo aquello que después hubo al principio, ¿no? Que agarraban a una persona que irresponsablemente podía contagiar a otro. Bueno, todas esas cosas tuvimos suerte en algunas definiciones. Por ejemplo, de decir lo primero. Para nosotros, esta vez, tenemos que actuar como lo que somos. Somos transportistas, tenemos la responsabilidad de trasladar a la gente. Por lo tanto, más allá de los temas económicos que no tenemos ni idea, hoy alguna idea más tenemos, pero tampoco tenemos una idea afinada. Pero en aquel momento no tenemos ni idea de cuáles van a ser las consecuencias. Pero sí veíamos que cayó un 80% la cantidad de venta de boleto. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que ir a decirle a las autoridades nacionales y departamentales que la conectividad está. Porque si ante la primera situación, como se da esta vez, por primera vez, nosotros que transportamos la gente todos los días, le vamos a decir a las autoridades, arréglense como puedan. Yo digo, y si estoy yo del otro lado, ¿qué les digo? Así que ustedes, en esta, ya nos dejan a nosotros con el paquete y la responsabilidad, y a la gente la dejan tirada. No, no. Esa fue una definición que, por suerte, realmente fue muy buena, y es hasta el día de hoy lo que estamos teniendo. Mire, lo comercial, lo económico, buscaremos alguna solución. Ahora, la conectividad y la responsabilidad tiene que estar. La otra situación que en ese momento nosotros definimos, esta es una crisis que tiene que tener un fuertísimo, pero fuertísimo componente, desde nuestro punto de vista, componente solidario. Esto no es solamente una crisis solamente más allá de lo que se ve, los locales cerrados, la gente, la desocupación que va a aumentar, toda una situación que está viviendo todo el país y todo el mundo. Pero de esta, si no hay un componente fuerte, muy diferente al 2002. El 2002 era un tema del precio del dólar y lo que subía y el endeudamiento. Ahora hay un tema solidario. Si no, todos los actores, empresas, trabajadores, gobiernos nacionales y departamentales, si todos no tienen un gran componente de decir, acá no son los otros los que solucionan el problema. Acá, si llegamos a solucionar el problema, somos nosotros. Y la responsabilidad es de nosotros toda.
Juan, te quiero hacer una pregunta, porque han habido infinidad de manifestaciones de diferentes sectores, que por qué no habilitan esto, por qué no habilitan el otro y todo, y siempre ponen como contraste el ómnibus. Pero ¿cómo puede ser que vayan todos apretados, que es un foco de contagio, por más que sea algo necesario para ir a trabajar? ¿Eso te hace ruido, te molesta, te jode? No. Que siempre pongan todos los sectores el ómnibus.
Yo entiendo que es natural. ¿Por qué? Porque a veces hay que también decirle a la gente, en el ómnibus es imposible que se pueda mantener los 2 metros de distanciamiento. Es imposible, o sea, no hay ómnibus en el Uruguay como para poder llegar a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el transporte colectivo de personas para sustituir lo que dentro de varios elementos que dentro de ese protocolo tiene que cumplir? Hay uno que no lo puede cumplir en alguna hora, o sea, porque la foto no se tomaba, como yo decía en algún momento, pero si estamos teniendo el 65% de la oferta y estamos trasladando el 30% de los pasajeros, eso nos daba que más del 95% del tiempo que el ómnibus estaba en la calle andaba con 5 o 6 personas. 5 o 6, nada más. Ahora, había una hora donde la sociedad uruguaya se manejaba para un lado y para el otro. Entonces, ¿qué teníamos que sustituir nosotros? ¿Qué teníamos que esforzarnos para sustituir eso que era lo que en alguna hora o en algún recorrido solamente se daba? Y eran 2 horas o 1 hora y media de mañana y 1 hora y media de tarde. Esa es la realidad. Bueno, la higiene, que es otra de las definiciones que tomamos del principio. Nosotros tenemos que ser extremadamente, pero extremadamente responsables con el tema de la higiene en las unidades. Y ahí empezamos. Alcohol en gel en todas las unidades, para el personal, porque lo primero, ¿a quién estamos cuidando si nosotros logramos saber que dentro de una unidad de transporte hay garantías de higiene y de sanitización como se pide? Bueno, al primero que estamos cuidando es al que trabaja,
claro,
que es el que está en la primera línea de fuego y es una obligación. Pero además estamos cuidando a quien viaja y estamos transmitiéndole a quienes, después que empezó todo esto, no se animaban a utilizar nuevamente, porque estaban en la calle ya, pero no se animaban a utilizar el sistema, de decirle, bueno, el ómnibus está dando todas las garantías, el alcohol en gel, el uso del tapabocas del personal en el 100%, no tuvimos nunca ningún problema. Después se fue, la propia academia nos va diciendo cosas que... la ventilación, tema fundamental, que no tiene costos, pero que sí tiene que tener el cuidado de quien está trabajando y tiene que tener la comprensión de la gente. Yo sé que en julio, en agosto,
tiene frío,
hace frío,
seguro.
Pero la ventilación tiene que estar porque es una de las... Fíjense, y yo esto lo digo en voz más baja porque en estas cosas, como en el tema de seguridad, lo peor que hay es decir, hasta ahora no pasó nada, porque puede pasar mañana. Pero hay que hacer lo posible para que no suceda. Por el transporte colectivo en Montevideo, por los mostradores, vamos a decir, del transporte colectivo, están pasando 350.000 personas por día. Hoy, con la merma de boletos que hay, igual está pasando 300. Esos 350.000 personas que utilizan el transporte todos los días, lo utilizan un promedio de 20 minutos dos veces al día, de ida y de vuelta. Esa es la foto de lo que tenemos. Si nosotros con esa situación hemos logrado de que en el transporte se ha controlado, hemos logrado de que nuestros trabajadores no tuvieran ningún problema, de que los ómnibus estamos haciendo una inversión importantísima. Y digo inversión, no es gasto. Y le pedimos que todas las empresas sean obsesivas con este tema. Tenemos 20, en estos momentos tenemos 28 terminales que durante todo el día hay grupos de gente especializado esperando que cada ómnibus llegue. Por ejemplo, sale uno de acá de... hoy decíamos, el 192 sale de Parque Rodó. Ahí lo limpian. Cuando llega a la terminal del viaje, lo están esperando, se suben, le pasan en los pasamanos, le pasan en los asientos, le pasan en el piso. Pero además de eso, que tiene varias limpiezas durante el día esa unidad, cuando va a estacionar hay dos limpiezas profundas que se hacen adentro y afuera en los locales de estacionamiento y en las oficinas, en todos los lugares. Hoy estamos probando porque las cosas van apareciendo, además van apareciendo con precios razonables. Tenemos que acordarnos que hace pocos meses comprar un tapaboca era como comprar oro o comprar alcohol en gel. Las cosas se van acomodando. Bueno, hoy estamos probando en una unidad que seguramente después lo vamos a ir incrementando en otras unidades, al lado de la máquina, al lado de la expendedora de boletos, algo que solamente con poner la palma de la mano, en forma inmediata y rápida, te da la temperatura de la persona. Hoy se acaba de colocar, hoy de mañana salió el primer coche donde estamos probando. Si es vamos a decir, práctico para hacer, seguramente lo vamos a ir incrementando. ¿Para qué? Para cuidarnos entre todos. Ya hemos puesto en todas las terminales 45 cámaras para tomarle la temperatura a todo nuestro personal. Cosa que no lo haga una vez sola al claro. día. Que simplemente cuando llega a una terminal, tiene una espera de un minuto, pasa, se pone y le da. No solamente para cuando empieza a trabajar, cuando se va, en el último medio viaje, le pedimos que se controle. Porque en definitiva es controlar a su familia.
A su familia también,
creo que esto dio su fruto y por algo con un lugar de tanta circulación de gente, no ha sucedido nada. Pero es un tema que no podemos aflojar, pero ni un tranco de pollo. Claro. Nada hay que aflojar todos los días. Hay que ser totalmente obsesivos con el tema de la limpieza. Hoy el transporte, el desafío más grande que tiene es mantener los protocolos de limpieza, los protocolos sanitarios, el tapaboca, la ventilación. Ese es el desafío más grande que tiene para poder, de alguna manera, mantenerse.
Salgamos un segundo de esa pasión, sí, para meternos en otra
pero otra aparte, pasión. Para entrar en esa otra pasión, hay un dato muy particular.
A ver, contame.
Y nos podrá confirmar o no, Juan. En la historia de CUTSA,
sí,
es el único presidente, el único. ¿De Peñarol?
El sí, único hincha, sí, de Peñarol.
En CUTSA yo soy el presidente número 12. Los 11 anteriores eran de Nacional.
No te embromarán con que somos mayoría, te dirán los de Nacional.
No porque no son, pero yo creo que también era ¿por qué normalmente se dice, no? Los gallegos son hinchas de Nacional.
Y los italianos de Peñarol. Bueno, sí, está vinculado.
Pero yo creo,
sí,
que hay un tema hasta de respeto. Porque Añón era de Nacional. Añón fue presidente de Nacional. Claro. Era un hombre que trabajaba en todos esos temas y estaba en Nacional. Sí, soy el primer
Vamos
presidente de Peñarol.
A repasar.
Alguien que refleje un poquito esa pasión que tiene.
Sí, sí.
Discusiones muchas de fútbol permanentemente, todos los días cuando nos vemos algo siempre comentamos, como la mitad más muchas familias del Uruguay, eso no es novedad. Y bueno, contar un poco también algunas cosas que me quedaron grabadas en Peñarol, en la vida nuestra, ¿no? Desde chiquito, desde haber entrado a la cancha con el que momento era mi ídolo, que era el Gallego Ferro, porque el padre de él, si mal no recuerdo, trabajaba en CUTSA y lo conocía a mi abuelo, entonces me consiguieron ahí para entrar y entré a UPA él a la cancha con Peñarol. Obviamente toda la época del quinquenio, que ya era un poco más grande, lo pude vivir yendo a todos los partidos, que íbamos a todos los partidos, no perdíamos uno. Después también la Copa Libertadores 2011, y después dejarles una anécdota bastante reciente, más que una anécdota, es un reclamo. Yo hace poco me mudé y el día que inauguré la casa, el que estaba haciendo la mudanza, lo invito y viene con un regalo. Y nada, era bastante grande, entonces lo veo cuando lo abro en un portarretrato que entraban como 8 o 10 fotos. Y bueno, las fotos eran todas de él con jugadores o personalidades de Peñarol. Había una con Forlán, una con Chilaver, una con el Tony Pacheco, una con el que era la más grande de todas, con el contador Damiani. No había ni una foto en la que apareciera yo, la foto de él con Peñarol, así que nada, lo tengo ahí colgado, pero igual ya aprovecho a pasarle reclamo que me tiene que traer algún otro regalito para la inauguración de la casa. Mandate un beso grande, viejo, te quiero mucho y nada, sigamos yendo a ver a Peñarol juntos siempre que podamos.
No paran de pedir algo siempre, aprovechando la oportunidad que me brinda
Radio en este Sol. Momento del Sol, ¿no?
Sí, sí, son algunos recuerdos. Nunca fui un fanático de ¿por qué? Porque también vivía del lado del transporte, a veces algunos de mar, que había que buscarle un poco el equilibrio. Pero siempre bueno, mis cuatro hijos son de Peñarol. No había otra opción, ¿no? O sea, la democracia funcionaba de esa manera, pero funcionaba en una buena. Había incentivos por ser de Peñarol, por ejemplo, ir a McDonald's o ir a lugares, bueno, todo eso que se compartía. Sí, compartí muy lindos momentos. El hecho de ir a ver a Peñarol, de tener un lugar allí en el estadio para ir con Pablo, fundamentalmente, que es el que Lucía también. Lucía es mi única hija, mujer, que le mando besos grandes. Va a tener su primera hija ahora en octubre, y tengo la foto de la ¿cómo es?
La ecografía.
Pía ya es socia de Peñarol.
¿Y qué significa
Peñarol
para vos esa nieta que viene en camino?
Y bueno, la es la primera nieta, espero de muchos. Es algo
se viene una etapa totalmente desconocida.
Se viene una etapa. Quizás lo que sí tengo muchas ganas de poder vivir momentos que no pude vivir con
con tus hijos, con mis hijos.
Respondeme por sí o por no. ¿Te acordás cuando te enteraste del embarazo? ¿Fue un momento importante para vos el embarazo de Lucía?
Sí.
Vamos a ver que lo recuerde ella, ¿te parece?
Voy a contar cómo se enteró mi papá de que iba a ser abuelo, nada más y nada menos que abuelo por primera vez. Si bien somos todos grandes, ninguno había decidido tener hijos todavía, y mi padre, la verdad que para su ansiedad siempre se aguantó en el molde, jamás fue de presionar o de andar preguntando. Igualmente yo sabía que era algo que esperaba con muchas ansias, y nada, justo me tocó darle esta sorpresa el 12 de febrero, un día después de su cumpleaños, así que me valió como regalo de cumpleaños atrasado. Y en ese momento le trajimos un regalito y en el medio le pusimos el carnet de embarazo que te dan en la institución. Y nada, entendió enseguida y se súper emocionó. Y la verdad que súper feliz, y estoy segura que va a ser tremendo abuelo. Ya la hizo socia de Peñarol, así que con ella ya desde chiquita llevándola al fútbol. Súper compañero, te quiero y bueno, tremendo abuelo para Pía. Un beso.
Sí, sin duda. Una emoción tremenda. Pero ya digo, yo espero poder
ser un abuelo bien presente.
Poder disfrutarlos de esa manera. Bueno, no fue Juancito, como le dije, bueno, no es Juancito, pero es Pía, bienvenida sea.
Juan, seguramente nos quedaron muchas cosas en el tintero, la amistad con Tabaré Vázquez, que también generó que fue su asesor honorario, bueno,
sus costumbres, la parrilla, detesta que le digan que algo que cocinó no está bueno, no es rico, bueno, hay un montón de cosas.
Llevamos casi 200 Charlemos de Voz, sí. 120 nos dijeron que nos iban a invitar a comer un asado. No cumplió ninguno.
No, ninguno.
Pero no importa, porque Juan se va a llevar un regalo.
Sí, exactamente.
Se va a llegar un regalo de nuestros amigos de Madera Arte del Sur, que los encuentran en maderaartedelsurblogspot.com.uy, o sino también en Instagram, y en esa tabla para picar unos buenos choris seguramente.
Ya, qué lindo.
Y también se va a llevar la caja de barras agridulce también. Así que, Juan, gracias realmente por haber venido, por haber compartido esta horita y pico de entrevista.
Bueno, la verdad que me parecieron que fueron 3 minutos. Disculpen si hablé demasiado. Fue, como yo dije al principio, no solamente un gusto y un honor, fue un placer estar con ustedes. Hay algo que ha sido un culto y ha sido uno de los mejores valores que yo creo que cultivé en la vida. Una es los amigos y otro es la palabra. Ahora yo se la voy a pasar a ustedes. La invitación va a estar. No me molesta cuando me dicen que está mal, porque realmente no hago las cosas mal en la cocina, por eso. yo les agradezco, la invitación está hecha, lo vamos a hacer con ustedes y con algunos amigos que tenemos en común.
¿Cómo no?
Y la verdad que me voy con un fin de semana totalmente diferente. No sé, me he acordado de tantas cosas, he pasado también. Lo felicito por el programa. Y bueno, que tenga muchísima suerte. Porque también cuando llegué acá, una de las cosas que yo valoro muchísimo y que me gusta de verdad y que lo disfruto, pero que lo disfruto de verdad, que a veces no es el común, es que mis vecinos, mis compañeros de trabajo, quienes comparto en la comunidad, por supuesto, los habitantes de la ciudad, de este país, que les vaya bien, que vean reflejado algunos de los esfuerzos que hacen todos los días en cosas buenas y que vayan mejorando. Venir acá, entrar, ver esto, verlos a ustedes, ver todo este entorno, es parte de eso. Yo lo tomo como eso. Es la segunda vez que vengo, y realmente ver todo esto, disculpen que me extendí, pero ver todo esto a mí me alegra muchísimo, porque es ver el fruto del esfuerzo quizás de mucha gente, que a su vez lo están viendo, porque ustedes lo están disfrutando, y bueno, me encanta eso, por eso los felicito y estamos a las órdenes. Y no hay problema con la calcamonía, justamente por eso, así que no hay problema ninguno con la calcamonía para ponerlo solo.
Vamos arriba. Juan, muchas gracias.
Un placer. Que pasen muy bien, un placer.